Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de Radio para las Noticias. En nombre de toda la Red con Voz os saluda Rafael Cuesta y un día más os invito a que no perdáis la sintonía en los próximos 30 minutos, ya que encontraréis los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. Haremos un análisis del anuncio de los ministros de finanzas del G8 de anular parcialmente la deuda externa de 18 países empobrecidos. Lo haremos con Yolanda Fresnillo, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Además, conectaremos con Bolivia. El nuevo presidente, Eduardo Rodríguez, se reunió con los dirigentes de la ciudad de El Alto. En el Líbano se ha realizado este domingo la tercera ronda de las elecciones parlamentarias y los resultados preliminares indican que el exjefe del ejército, Michel Aoun, contó con un fuerte apoyo. En Estados Unidos dimitió el responsable del Consejo de Calidad Ambiental tras conocerse que alteraba significativamente los informes científicos del gobierno sobre el cambio climático. Y hablaremos de inmigración entre África y Europa. Se ha celebrado un seminario de periodistas en Almuñécar, Granada, para analizar la inmigración de las dos orillas.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Este fin de semana conocimos el anuncio de los ministros de finanzas del grupo de los ocho, el G8, los siete países más ricos del mundo y Rusia, de anular parcialmente los débitos externos, la deuda externa de 18 naciones pobres. El anuncio realizado implica la anulación de la deuda por un valor de 40.000 millones de dólares, cantidad que representa poco menos de una cuarta parte de los 370.000 millones de dólares que los países en desarrollo desembolsan en un solo año para pagar los intereses y las amortizaciones de sus pasivos externos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. ¿Qué es lo que se oculta detrás de esta decisión? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales que trabajan desde hace años en el seguimiento de la deuda externa? Pues vamos a conocerlo a través de la siguiente entrevista.
Con Voz.
Mantenemos comunicación telefónica con Yolanda Fresnillo, es investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Yolanda, queremos hablar y analizar contigo la decisión del G8, supuestamente, de anular la deuda externa de 18 países. ¿Cuál es el análisis, el balance que hacéis vosotros de esta noticia?
Bueno, en primer lugar, decir que encontramos positivo que se hablen estos temas y que el G8 pues haga un paso adelante, ¿no? La verdad es que nos ha sorprendido incluso algunos aspectos de la propuesta, ya que hace unas semanas parecía que iba a ser incluso más reducida. Pero dicho esto, pues el análisis no tiene, bueno, es básicamente que la propuesta es totalmente insuficiente para hacer frente al problema de la deuda de los países del sur, principalmente porque solo afecta a 18 países, porque solo afecta a una parte de la deuda de estos países y depende un poco de la buena voluntad de los países ricos, de los países donantes, de aportar dinero a un fondo y según sean estas aportaciones la iniciativa tendrá éxito o no tendrá éxito. Uh-huh. O sea que principalmente es algo totalmente insuficiente.
Están llegando, Yolanda, algunas críticas ya. Una de las críticas más duras a esta decisión proviene de ese comité para la anulación de la deuda del tercer mundo y decían que estos alivios ofrecidos están siendo condicionados a la continuación de la apertura progresiva de las economías del sur a los intereses de las transnacionales del norte. ¿Vosotros veis que esto es así?
Sí, sí, esto es totalmente así, es la segunda gran crítica, ¿no? Además de insuficiente, puede ser incluso negativo para algunos países el hecho de acogerse a esta iniciativa, ¿no? En todas las declaraciones ha habido una cosa clara, y es que esa cancelación de deuda o cualquier aportación de ayuda no será incondicional, sino que estará condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos. Tanto Bush como Blair como Gordon Brown siempre destacan los requisitos, digamos, positivos, que son como vendibles a la sociedad, ¿no? Pues la lucha contra la corrupción, la democracia, que el dinero se reinvierta en proyectos de desarrollo. Pero lo que esconde eso es que tienen que, los países que quieran acogerse a esta cancelación tienen que haber pasado por un programa del Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos todos cómo son estos programas, tienen que haber hecho, digamos, mostrado su actitud para abrir sus economías a las inversiones, no dicen del norte, pero básicamente son las inversiones del norte, y además reinvertir ese dinero en desarrollo. Lo que pasa es que es la concepción de desarrollo que tenemos desde el norte, es decir, no se deja la libertad al sur a decidir dónde quieren invertir ese dinero, sino que seguimos siendo desde el norte los que decidimos y los que intervenimos en la soberanía de los pueblos del sur. Esta, digamos que esta propuesta no se ha hecho dialogando con los países endeudados, sino que ha salido totalmente de forma unilateral del G8.
Claro, y dada esta situación, a vuestro juicio, ¿cuáles serían las políticas que se deberían implementar o realizar para acabar con este peso que tienen los países del sur de la deuda externa?
Bueno, nosotros pensamos que la deuda se debería cancelar ya no solo por una cuestión de solidaridad y de que estos países puedan cumplir los raquíticos objetivos del milenio, sino por una cuestión de justicia. La mayor parte de esa deuda es ilegítima y por esa razón debería ser cancelada. La deuda ilegítima, aquella que es impagable, también debería ser cancelada sin condiciones. La única condición que aceptaríamos desde la sociedad civil con ánimo del Estado español es que sea la sociedad civil del sur la que controle dónde van destinados los fondos liberados por la cancelación de la deuda, pero en ningún caso sea el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional quien controle el destino de ese dinero.
¿Cuál es el posicionamiento que tiene el gobierno español ante este asunto?
Bueno, no lo sabemos porque no han dicho nada.
No se pronuncian.
No se han pronunciado de momento. Es bastante curioso como cuando Zapatero llegó al gobierno, pues hizo varias declaraciones respecto al tema de deuda externa. Decía, pues, sabemos cómo acabar con la pobreza y vamos a hacerlo, dijo delante de Naciones Unidas, y habló de cancelar la deuda externa, de ir más allá de la iniciativa HIPIC, pero ahora que tendría la oportunidad pues de salir y decir, yo voy a ir más allá de lo que dice el G8, pues están bastante calladitos, ¿no?
Yolanda, al margen del aspecto más económico, ¿sería un buen momento o creéis que es oportuno poner encima de la mesa, generar debates sobre otro tipo de deudas, por ejemplo, la deuda política o la deuda ecológica, la deuda social?
Sí, totalmente. De hecho, por eso estamos, tanto desde el Observatorio como desde muchas otras organizaciones en el Estado español, tirando adelante una campaña que se llama ¿Quién debe a quién? Y uno de los objetivos de esta campaña es precisamente eso, ¿no? Preguntarnos si son los pueblos del sur los que nos deben una deuda financiera o somos nosotros los que debemos una deuda histórica, social y ecológica a los pueblos del sur, pues por las deudas que generan nuestro modelo de consumo, los impactos ambientales de esta sociedad del norte, los impactos sociales o laborales también de nuestras empresas en los países del sur. Todo eso son deudas que no se contabilizan, que la gente no tiene en cuenta y que si las contabilizáramos, aunque sea solo a forma de ejemplo, superarían en mucho la deuda financiera.
Ya va sonando cada vez más esa campaña, ¿quién debe a quién? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se puede participar de ella?
Bueno, pues la campaña se desarrolla de forma descentralizada, es decir, en cada pueblo o en cada ciudad pueden decidir lanzar esa campaña. De momento estamos en una primera fase, que es la fase pues de sensibilización, de explicarle a la gente qué es esto de la deuda ecológica, qué es eso de la deuda social, qué es la deuda ilegítima. De cara al mes de julio, a principios de julio, coincidiendo con la cumbre del G8, haremos acciones en diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Palencia, Ciudad Real, Badajoz, Córdoba y algunas más. Y bueno, pues para contactar con nosotros hay una página web que es quiendebeaquien.org y allí pues está la lista de los contactos de los diferentes barrios y ciudades. Y simplemente es eso, ¿no? Tener ganas y lanzarse a la calle preguntándose quién debe a quién.
Pues Yolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, como siempre, agradeceros que nos hayáis atendido y que nos ayudéis a la vez a entender esta decisión que ha tomado el G8. Muchas gracias y mucha suerte.
Vale, gracias a vosotros.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Nos vamos hasta Bolivia. Allí el nuevo presidente habló cara a cara con los vecinos de la región de El Alto. En Bolivia el nuevo presidente, Eduardo Rodríguez, tuvo un movido fin de semana. Varias tareas debió realizar el expresidente de la Corte Suprema, entre ellas reunirse con los dirigentes de la ciudad de El Alto para conocer sus demandas y tratar de lograr el fin de las movilizaciones. También formar su gabinete. Una vez más, Augusto Peña, desde la Red Herbol en La Paz, nos pone al día.
Con voz.
Las actividades en Bolivia vuelven a la normalidad mientras el presidente Eduardo Rodríguez hace lobby intenso para conseguir consensos de gobernabilidad. Y es que la experiencia pasada inmediata obliga al nuevo gobierno a cerrar acuerdos con distintos sectores sociales y regionales. Tras una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos, el nuevo mandatario capeó ayer la primera tormenta reuniéndose con la dirigencia vecinal y sindical del Alto, una ciudad distante a 12 kilómetros de La Paz y que se ha convertido en el punto neurálgico de las protestas sociales. Escuchemos la voz de Eduardo Rodríguez.
Yo me he sentido muy afortunado de oír directamente sus ideas, su agenda, sus pretensiones. Yo he dejado en claro que el presidente tiene un propósito que cumplir, que es, ante todo, preservar el sistema democrático. Y he pedido que estos bolivianos con quienes me he reunido hoy, me ayuden a preservar ese sistema, sobre todo en la conducción de las elecciones generales. Y además, esa capacidad democrática en el próximo futuro sea capaz también de oír esa agenda que reclama el Alto. El sistema democrático debidamente renovado tiene que atender esa agenda, pero democráticamente. Yo no puedo hacer política, yo no hago demagogia, yo no puedo ofrecer más de lo que me toca cumplir.
Las calles y carreteras del país se encuentran expeditas y la normalidad vuelve. Ahora la gran pregunta es cómo encarará el Poder Ejecutivo la agenda de demandas que provocó el problema reciente pasado. Los dirigentes ya apuntan una agenda.
En esta Asamblea Constituyente debe estar representado por todos los sectores corporativos, sin discriminación de ninguna naturaleza, sin odios, sin bajezas de ninguna índole.
Claramente usted es un presidente constitucional. Si usted se apoya en las organizaciones sociales, entonces va a continuar al mando, no solo durante estos 180 días que se dice, puede continuar hasta concluir, pero de lo contrario, señor presidente, simplemente la población alteña y la población boliviana en general sabrá juzgarla y acortar ese mandato.
Nosotros no planteamos la desunión, más por el contrario, planteamos la unidad.
Hoy se posesiona el nuevo gabinete de ministros de Eduardo Rodríguez. Pasó Bolivia.
Con vos.
Con vos. Con vos. En Líbano se ha realizado este domingo la tercera ronda de las elecciones parlamentarias y los resultados preliminares indican que el exjefe del ejército, Michel Aoun, contó con un fuerte apoyo. Aoun, de religión cristiana, regresó recientemente a su país después de 14 años en el exilio y ha sido un fuerte crítico de la influencia siria en Líbano. Aún queda una cuarta y última ronda de las elecciones que se celebrará la próxima semana.
Con voz.
Michel Aoun ya ejerció como primer ministro interino a finales de los años 80 y entonces dirigió una campaña para expulsar a las tropas sirias del Líbano. Sin embargo, en estas elecciones se alió a los candidatos prosirios de la comunidad drusa.
Diversos analistas señalan que el respaldo de los electores a Michel Aoun podría conducir a que la oposición antisiria no obtenga una mayoría en el nuevo parlamento.
Una de las principales figuras de la oposición, Walid Jumblat, reconoció que los grupos antisirios sufrieron un gran revés en áreas cristianas de Monte Líbano, en la región central del país, y el Valle de Beqaa, en el este. Sé que ganaron. Los cristianos extremistas vencieron a los moderados, dijo Youmblatt.
Además, añadió que los presidentes de Líbano y Siria, Emil Daoud y Bashar Assad, fueron inteligentes al hacer regresar a Aoun para utilizarlo como un instrumento de tensión entre los cristianos y contra Hezbollah.
Los candidatos apoyados por el movimiento prosirio Hezbollah aparentemente tuvieron buenos resultados en las áreas musulmanas chiitas del Valle de Beqa.
Hay que recordar que estos son los primeros comicios que se celebran en Líbano desde la reciente retirada de las tropas sirias después de casi 3 décadas de presencia militar. En Montelíbano y el Valle de Beqa están en juego 58 escaños, casi la mitad del Parlamento.
La próxima semana se llevará a cabo la cuarta y última ronda de las elecciones. Se calcula que cerca del 50% de los electores registrados para participar en la tercera ronda concurrieron a las urnas, una cifra considerada alta en el Líbano.
Estas elecciones se producen en medio de una tensión política después de que Siria se viera obligada a retirar su ejército de Líbano en medio de una gran presión internacional a raíz del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en febrero. El gobierno sirio negó las acusaciones de haber estado detrás del atentado.
Los escaños en el Parlamento libanés se dividen igualmente entre cristianos y musulmanes, a pesar de que los cristianos constituyen menos de la mitad de la población. Dentro de cada religión también se asignan escaños a las diferentes corrientes, desde los ortodoxos griegos, los sunitas y los drusos. El presidente de Líbano siempre es un cristiano maronita, el único jefe de Estado no musulmán del mundo árabe.
Y es que Líbano, con menos de 4 millones de habitantes, es uno de los países más complejos y divididos en Medio Oriente y ha estado en las últimas 3 décadas en el centro del conflicto.
Líbano, una nación montañosa, estuvo bajo la dominación francesa hasta que logró su independencia en 1943. Su población es una mezcla de musulmanes sunitas y chiitas, facciones cristianas y otras de menor tamaño, convirtiéndose en un refugio para las minorías perseguidas en la región.
Desde 1975 hasta el inicio de los años 90, Líbano sufrió una sangrienta guerra civil donde los poderes regionales, especialmente Israel, Siria y la Organización para la Liberación de Palestina, utilizaron al país como campo de batalla de sus propios conflictos.
Tropas israelíes invadieron el país en 1982 y 1985. Luego limitaron la ocupación a la llamada zona de seguridad, desde donde se retiraron en mayo del año 2000.
Las tropas de Siria se mantuvieron en Líbano hasta este año y fueron establecidas bajo la idea de mantener la paz. Sin embargo, la paz para el Líbano es todavía frágil, aunque las altas tasas de alfabetización y la tradicional cultura mercantil lo mantiene como un importante centro comercial para el Medio Oriente.
Con voz.
Todos nos acordamos del despliegue del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, explicando la forma, qué tipo de armas de destrucción masiva y cómo eran transportadas en camiones por Irak. Una mentira posteriormente evidenciada. Pues ahora Philip Cooney, responsable del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, ha tenido que dimitir tras unas revelaciones hechas por el diario The New York Times en la que se demostraba cómo Cooney alteraba significativamente los informes científicos del gobierno sobre el cambio climático para hacer creer que la situación medioambiental del planeta no es tan grave.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
2 días ha tardado Philip Cooney, responsable del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, en dimitir tras las revelaciones hechas por el The New York Times. El 8 de junio, el rotativo estadounidense publicaba que Cooney había alterado informes de científicos del gobierno con el objeto, explicaba el periódico, de provocar un aire de duda en conclusiones que la mayoría de expertos en clima consideran robustas.
El diario llegó a los documentos científicos alterados por Cooney a través de Proyecto de Responsabilidad del Gobierno, un grupo sin ánimo de lucro que ofrece asistencia legal a aquellos que denuncien irregularidades de la administración.
Cooney, antes de formar parte del equipo de gobierno de George Bush, lo hizo del equipo del Instituto Americano de Petróleo, uno de los principales lobbies de la industria del crudo, muy lejos, por tanto, de las tesis que identifican el cambio climático con la combustión de esta energía.
Uno de los ejemplos utilizados por The New York Times para demostrar cómo Cooney ajustó a sus criterios las conclusiones de estudios gubernamentales es el añadido hecho en octubre de 2002 en el informe titulado Nuestro planeta en cambio, en el que el abogado, es decir, no es un científico, cambiaba una de las conclusiones para cuestionar la aseveración de que las causas de los cambios biológicos y ecológicos se deben a cambios del clima.
En el mismo informe, publicado en octubre de 2002, Cooney hizo un esfuerzo de síntesis reduciendo el siguiente párrafo: el calentamiento también provocará la reducción de los glaciares de montaña y el adelanto del derretimiento de la nieve en las regiones polares. Estos cambios se verán intensificados por cambios en el régimen de precipitaciones y una posible intensificación y mayor frecuencia de fenómenos hidrológicos extremos.
El resultado después del filtro de Cooney fue el siguiente: el calentamiento podría conducir a cambios en el ciclo del agua en las regiones polares. Ahora, tras conocerse estas manipulaciones, el responsable del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca ha dimitido. Pero según fuentes de la Casa Blanca, la dimisión de Cooney no guarda relación con los documentos publicados.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Este pasado fin de semana se ha celebrado en la localidad granadina de Almuñécar un encuentro de periodistas del Mediterráneo, del norte de África y del sur de Europa, bajo el nombre de Medios y Criminalización de la Inmigración, Miradas Cruzadas. La intención es crear una red de periodistas y organizaciones sociales para establecer sinergias de trabajo en común. El encuentro estuvo coordinado y organizado por dos instituciones, el Instituto Panos de París y la ONG holandesa Worldcom. Virginia Montañés es una de las organizadoras y con ella hablamos en los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Virginia, cuéntanos cuál era el objetivo de este encuentro. ¿Por qué este encuentro?
Pues mira, el encuentro surge a partir de un viaje que hicimos en Marruecos y a partir de ver que, bueno, que los periodistas a las dos orillas del estrecho trabajan poco juntos y bueno, se hace un tipo de trabajo muy individual y sobre todo muy tradicional, ¿no? Hay, bueno, la información que se está produciendo sobre migraciones es tiene muchas carencias. Entonces el objetivo del seminario era justo crear una red con dos objetivos fundamentales: promover el intercambio de información sobre inmigración entre periodistas con otro tipo de fuentes, etcétera, ¿no? O sea, un información de calidad, y crear una red también que haga un periodismo de calidad, como te he dicho, ¿no? Un periodismo de investigación, lo que hemos denominado periodismo de fronteras, en el que haya intercambio de información entre los periodistas de las dos orillas y en el que se pueda profundizar en los temas.
Virginia, ¿qué tipo de periodistas, qué tipo de organizaciones han estado presentes en el encuentro?
Las dos organizaciones que han coordinado el encuentro, PANOS, es un instituto de París que trabaja en comunicación, y Worldcom, nosotros que también trabajamos en proyectos de comunicación en África, América Latina, y ahora estamos comenzando en el Mediterráneo. Luego, aparte de esto, entre los invitados ha habido periodistas de Francia, Italia, España, Marruecos y Argelia. Y aparte de periodistas, también ha habido algunas organizaciones. Ha estado el ACFIC, que es la Asociación de Víctimas y Familiares de la Inmigración Clandestina de Marruecos. COSPE, que es una organización de cooperación y desarrollo que también tiene un proyecto de comunicación italiana. Y el CIP, el Centro de Investigación para la Paz de Madrid.
Supongo que coordinar toda esta tarea de trabajar en red... Sí, dime.
Se me ha olvidado el CIS.
Cooperación Internacional Sud-Sud de Italia.
Ah, perfecto. Supongo que todas estas iniciativas son complejas. El promover el trabajo en red de personas, de colectivos, de organizaciones, de medios de comunicación tan distintos es una tarea ardua. ¿Qué es lo que se ha conseguido cuando habéis finalizado el encuentro? ¿Hay compromisos concretos?
Sí, y de hecho estamos muy contentos con los resultados del éxito. Ha tenido... Incluso se han concretado cosas incluso más de lo que nosotros esperábamos. Se han conseguido cosas, cosas concretas. Y bueno, se han establecido metas a corto, medio y largo plazo. Entre ellas, por ejemplo, la elaboración de una página web que va a tener una sección privada para los miembros de la red, en la que se van a intercambiar fuentes de información, documentación, etcétera. Y una parte pública en la que se van a... La idea es distribuir ya las producciones o los reportajes o los reportajes de audio, tanto de audio como de vídeo, que estén ya hechos o los que se vayan produciendo. También se va a hacer una investigación, una comparación entre cómo se cubrió el hecho de que los... de que los implicados en el atentado del 11M de Madrid fueran marroquíes y si eso ha contribuido o no a criminalizar a la comunidad marroquí. Entonces se va a hacer una comparación entre cómo lo han publicado los medios españoles y cómo lo han publicado los medios marroquíes, que eso es algo bastante innovativo. Normalmente se analizan solo los medios de un país. Y otra de las cosas que se van a hacer ya... Bueno, se van a intentar hacer ya a medio plazo, son coproducciones con equipos mixtos de países de ambas orillas del Mediterráneo.
Por último, Virginia, ¿de qué manera gente que nos pueda estar escuchando y que se puedan interesar en participar en la red pueden entrar en contacto con ese equipo coordinador de la red? Supongo que a lo mejor quizás no queda otra que esperar al nacimiento de ese portal en Internet. ¿Tiene ya algún tipo de nombre? ¿De qué manera se pueden interesar por participar?
Sí, por supuesto. Se me ha olvidado por completo el decirte el nombre de la red. Se va a llamar Red Almazara. Que, bueno, es un nombre que también se conoce en castellano, pero que también es árabe. Almazara es un molino, y la idea surge con la idea de eso, que el molino de aceite lo que hace es exprimir el jugo a la aceituna, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nosotros la idea es exprimir también un poco el jugo a la información. Y todos aquellos interesados en participar, bueno, la página web que vamos a crear, la dirección es www.almazara.net, pero como todavía no está creada, si quieren me pueden escribir a mí y yo reenvío el todavía no hemos creado la lista de distribución. Esto lo vamos a hacer en estos días, pero me pueden escribir a mí un email y yo lo reenvío a los demás. Mi email es virginia@world.com. Deletreo worldcom.org. Y nada, que me escriban y por supuesto todo el que quiera participar es bienvenido.
Pues Virginia Montañés de la Fundación Welcome, gracias por estar presente en este informativo y por contarnos la iniciativa, el trabajo, el esfuerzo y la ilusión de crear esta red para abordar el tema de la inmigración. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Bueno, se me ha olvidado entre las organizaciones participantes, y perdóname, por favor, que, claro, una de las organizaciones participantes es la Red Con Voz. Y además han sido muy activos, nos han ayudado mucho con el proyecto desde el principio, ¿no sabéis? Ha ayudado mucho con el proyecto desde el principio y estoy segura de que vais a ser de los más activos en la red.
Pues sin duda estaremos pendientes de todos los avances porque efectivamente formamos parte y estaremos intentando aportar en la medida de lo posible y por supuesto unidos a la sensibilidad de tantos colectivos y organizaciones y periodistas que quieren abordar la inmigración desde este punto de vista. Muchas gracias Virginia y lo dicho, mucha suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Con esa última noticia cumplimos nuestro tiempo de emisión de hoy. Queda agradeceros la atención que habéis prestado en esta media hora y que nos citemos para nuestra próxima emisión, que tendrá lugar mañana a la misma hora y en la misma sintonía. Hasta entonces.